El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según sea el día, lugar u hora en que nos esté escuchando, sea bienvenida, querida audiencia de Sosteniendo Utopías. Como es habitual, para este año nos acompaña la challa de la señora Hilda Nena Herrera. Con ella, por supuesto, en la composición y la interpretación en su piano. Mi nombre es Julio Villarroel y estaré tratando de acompañarlos durante estas dos horas con lo que hemos seleccionado para ustedes: entrevistas, música, comentarios, reflexiones y lo que consideramos procedente acercar a la audiencia, porque como dijo Atahualpa Yupanqui, al pueblo no hay que darle lo que pide, sino lo que se merece. O sea, lo mejor. Tal vez no logremos hacer eso, pero que lo intentamos, lo intentamos. Tengan la plena seguridad. Y para dar fe de ellos, les decimos que pueden, bueno, asentir, disentir con estas palabras a través de las plataformas de WhatsApp o Telegram 351-665-4619, por el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, por las redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encuentran con el nombre del programa, Sosteniendo Utopías, pero fundamentalmente a través del sitio del programa, sosteniendoutopias.com.ar. Sosteniendoutopias.com.ar es el sitio oficial de esta emisión, de este programa que depende de Fundación Taquiancay y que se iniciara en un 12 de agosto de 1997. Y desde entonces estamos tratando de cada vez ir mejorando y seguramente iremos empeorando, pero bueno, la intención está. Y realmente nos preocupa, como siempre, estar mirando hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás para ver los errores y hacia adelante con la esperanza de hacerlo cada día mejor. En sosteniendoutopias.com.ar podrán encontrar el enlace para el reproductor, los reproductores, porque hay un par de ellos o más que permiten escuchar estas audiciones en vivo, y también páginas donde encontrarán ediciones ya emitidas y un montón de otra información que vamos volcando allí cada vez que insertamos alguna novedad en este sitio, que dijimos es la vía primaria de emisión, pero que es una vía que no sería absolutamente nada si no fuera por esa cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Ellas lo hacen en amplitud o frecuencia modulada, según sea lo que tienen a disposición como medio de aire, si es que lo tienen, o por streaming, y a veces en alguna combinación de todas esas maneras posibles. Por ello, a todas ellas y sus audiencias, nuestro agradecimiento por la compañía. Y bueno, hay que decir que estamos consternados por todo lo que pasa con los ataques terroríficos, crueles, impensables de un gobierno que se ha hecho carne de utilizar la violencia, el odio, los insultos, la chabacanería en el lenguaje, la grosería absoluta, como jamás hemos visto en un gobernante en tantos años que llevamos de conciencia de lo que es la política argentina. Así que bueno, lo último que hemos escuchado es que van a premiar a los jefes de áreas que despidan empleados para mejorar el rendimiento de su área, que Vialidad Nacional volteó la obra que tributa la memoria de Osvaldo Bayer en la entrada de Río Gallegos, que bueno que el gobierno lanzó un video en horas anteriores al 24 de marzo para intentar mostrar que nada de eso era verdad, que no hay 30.000 desaparecidos y tanta gente, que no hubo secuestro, que no hubo tortura, que no hubo muertes, y si las hubo fueron escasos, no 30.000 como dicen. Así que estamos trabajando, luchando contra esa antimemoria que nos quieren inculcar. Y por eso siempre buscamos palabras de mentes lúcidas, palabras esclarecedoras que ayuden por lo menos, si no a tener un panorama mejor, al menos para no perder, aunque sea un cachito de la memoria que pretenden quitarnos. Por eso hemos recurrido a la señora María Teresa, la querida Tere Andrueto, poeta, escritora, divulgadora, que nos trae su columna que hemos afanado directamente del programa Nada del Otro Mundo, que conduce Cristian Maldonado y donde ella es columnista. Así que le regalamos el comentario de Tere Andrueto, que sigue a continuación.
Hace muchos años, unos 20 años atrás, me llamó por teléfono una profesora del Instituto Parroquial Nuestra Señora de Loreto, de Barrio Los Naranjos. Habían leído en clase La Mujer en Cuestión, donde hay una referencia a ese barrio, y querían que fuera a la escuela para contarles por qué razón había puesto eso en mi novela. La referencia al barrio en la novela era completamente aleatoria. En un tiempo, apenas recuperada la democracia, yo había coordinado algunos talleres con mujeres en ese barrio y se me vino a la memoria mientras escribía. Pero el encuentro con los alumnos de los dos últimos cursos de secundario y con las profesoras de historia y de literatura del parroquial quedó en mi memoria más que otros muchos encuentros en otros muchos colegios que visité, sobre todo porque en el transcurso de lectura de la novela y de las discusiones que en torno a ella surgieron, los alumnos hicieron una revisión de la historia de la escuela y en esa revisión descubrieron que en el Nuestra Señora de Loreto había un preceptor desaparecido y que el cura párroco de la iglesia vecina había sido desplazado durante la dictadura por indicación del obispado. Ha pasado mucho tiempo de esto, pero no olvido a la profesora, a los alumnos y a la situación que a menudo he citado después como algo que la ficción puede hacer a veces para volver atrás, aunque la vida nos empuje como un aullido interminable. Muchos años después, escucho el testimonio de Julia Zulier en el juicio Dietrich Herrera y descubro que es esa la escuela de la que ella habla y que aquel preceptor desaparecido que referían los alumnos no es otro que uno de sus hermanos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero una mujer está dando testimonio. Nació en 1960, tiene en ese momento 60 años y en el camino vio desaparecer a sus hermanos, a su cuñada, a su novio de adolescencia. Relata hechos que sucedieron cuando tenía 15, los recuerda con claridad y precisión diamantina. Un puntapié con el borceguí en el riñón derecho que la deja orinando sangre. La frase "voy por tu hermano, vuelvo por vos", un padre que ruega a los hijos que se vayan del país. Una enfermedad que se cura sola porque si va a un hospital corre riesgo de quedar detenida. Un hijo que por protegerlo le pide al padre que pase lo que pase, nunca vaya a su casa. Una escuela parroquial, un informante de los servicios convertido en director de la escuela. Un desaparecido, un cura párroco suspendido por el Consejo de Educación Católica. Un obispo que da órdenes para que los colegios parroquiales pasen un listado de alumnos y profesores comprometidos, un paquete con su sobrino de meses secuestrado, llevado a un centro clandestino, con rigidez total en el cuerpo, chorreando orines, con la piel lastimada, con llagas que sangran y los pies morados, y entre los pliegues de una colcha, la carta que la madre escribió bajo amenaza, pidiendo que lo cuiden porque se va de largo viaje. Y la mayor de las torturas, represores pidiendo dinero al padre, entregaba cheques con la esperanza de que le dijeran dónde estaban sus hijos. Le dijeron que en un lugar donde estaban siendo reformados. Mi padre vació la cuenta bancaria, 4 terrenos en la zona de Chocruz, 4 departamentos que había canjeado por mano de obra de los edificios donde había trabajado para devolverle a ese padre los hijos que seguramente ya habían sido asesinados. Julia dice que una vecina de la casa donde vivía su hermano le contó a su madre que una noche, la noche del 15 de agosto de 1976, sintió ruido de coches y vio que bajaban hombres como un tropel y que golpeaban muy fuerte la puerta de la casa de su hermano y que entonces apagó la luz y se puso a espiar por la ventana. Eran 2 o 3 los autos de la policía cuando Juan Carlos abrió la puerta, se hizo silencio y pasado una media hora vio cómo lo sacaban a él y a su mujer encapuchados, vestidos, pero pese al frío, descalzos. Dice la vecina que Adriana llevaba en brazos a su bebé, que lo subieron a uno de los autos y se lo llevaron, pero que pudo ver que quedaba gente en la casa, que por eso al día siguiente hizo guardia por si llegaba un hermano del dueño de casa a quien también conocía. Entre las 10:30 y las 11 de la mañana vio llegar a una camioneta verde de la que bajó un hombre mayor que golpeó la puerta de entrada a la vivienda y cuando abrieron vio cómo lo agarraban del cuello de la ropa y lo metían en la casa, que escuchó ruidos y después silencio y después vio cómo sacaban a aquel hombre con las manos atadas. Que ese mediodía, a eso de la 1, llegó el hermano y otra vez todo volvió a suceder del mismo modo. El muchacho golpeó la puerta, le abrieron, lo metieron en la casa y al poco rato lo sacaron maniatado. Por ellas sabemos cómo se llevaron a Juan Carlos Zulier Guillén, a Adriana María Díaz Ríos, a Luis Roberto Zulier Guillén, a Luis Freddy Zulier y a Sebastián Zulier. Pero siempre queda alguien para contar el horror, como dice Yvonne Pierron, la monja francesa, compañera de Alice Domon y Léonie Duquette, detenidas, desaparecidas en la dictadura, quien salvó su vida azarosamente. El testimonio. Avalado por la fe y el juramento, el testimonio nos estremece. No hay testimonio sin juramento de fe, y lo que lo distingue de la mera información o de una verdad teórica es que alguien se compromete a decir para el otro y para nosotros una verdad, dándole un sentido que es único e irreemplazable. Por eso, el testimonio es el ingreso a un espacio sagrado de relación con el otro, con aquel en cuyo nombre se habla y con nosotros, los que estamos, por así decirlo, en la sala, en la sociedad, porque el testigo testimonia ante los ojos y los oídos de alguien, ante nuestros ojos y nuestros oídos, ojos y oídos nuestros, que ya no nos permitirán olvidar.
¿Qué decir?
En estos días de marzo. Hasta la próxima.
¿Qué decir después de esto, querida Tere Andrueto? Muchas gracias por tus palabras. Y estas cosas que se disparan porque uno está pensando y emocionado con lo que escucha. Bueno, lo que sí me interesa compartir. Había anunciado que este programa iba a estar casi íntegramente dedicado a mujeres, sus obras, sus manifestaciones, sus reflexiones, sus comentarios. Y lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con la próxima entrevista que en minutos más vamos a estar compartiendo con la audiencia. Pero en este caso se trata de alguien que no va a estar en la entrevista, pero sí va a estar en lo que vamos a anunciar durante la entrevista. Esta obra, que yo creo que bien vale escucharla como una expresión de alegría, de jolgorio frente a tanto dolor de lo que acabamos de escuchar en la voz de Tere Andrueto, porque se llama justamente Si te escucho cantar. Es de Nicolás Ibarburu y de Carlos Negro Aguirre, y la interpretan Camila Chaij y Alejo Villarroel en voz y bajo respectivamente.
Una melodía del pasado se ha teletransportado en perfume y en color. Un momento acariciado, suavemente acompasado con el ritmo del sol. Y si te escucho cantar, mucho más lindo será. Desbordará la razón, el agua fresca de tu voz, y las estrellas sabrán con los tambores danzar. Si te encuentro así, como se encuentran las almas que saben volver a empezar. Duende de melódicos andares, cruzaste los siete mares y en las dunas te encontré. Traes una esencia del oriente, canto y vuelo floreciente que una noche yo soñé. Y si te escucho cantar, mucho más lindo será. Desbordará la razón, el agua fresca de tu voz, y las estrellas sabrán con los tambores danzar. Si te encuentro así, como se encuentran las almas que saben volver a empezar. Da 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 olvidar. Si te encuentro así, como se encuentran las almas que saben volver a empezar. A
una emisión en vivo, por supuesto, esta hermosa obra de Nicolás Ibarburu y Carlos Negro Aguirre, que interpretaban Camila y Alejo.
Muchas gracias.
En voz, ahí se escucha la voz de Camila, que hablando tiene un tono totalmente diferente que cantando. Y bueno, la anécdota que cuento siempre es que cuando el Negro Aguirre escuchó esta versión me dice: pasásela a Nicolás Ibarburu. Bueno, yo se la pasé. Y a los 10 minutos de pasársela me llama Nicolás Ibarburu y me dice: Julio, me alegraste la noche. Dice: la escuché dos veces, es maravillosa. Así que bueno, realmente da gusto que lo que hacen jóvenes músicos como son los que acabamos de escuchar tengan esa repercusión en quienes han compuesto las obras, ¿no? Y ahora lo que vamos a escuchar también son de jóvenes músicas, mujeres ellas, compositoras e intérpretes. El Diluvio, de Julieta Sianca, por la Eleva Big Band.
Thank you.
Eso era El Diluvio, de Julieta Cianca, que interpretaba la Eleva Big Band, que estará, bueno, en pocas horas más, este viernes 28 de marzo a las 20, en el Centro Cultural Córdoba, un hermoso auditorio, presentando No Tan Jazz, con en voces Camila Chaija, a quien acabamos de escuchar en este tema de Negro Aguirre y Ibaruro que comentábamos recién. Pero bueno, para comentar, aunque sea brevemente, con esta banda, que es un colectivo de hermosísimas mujeres que seguramente son tan talentosas o más que la belleza que emana de ellas. Para hablar de ello estamos con su directora Lourdes Fontana. Bienvenida, Lourdes, a Sostenido Utopía. Y en tu nombre, bienvenidas a todas las chicas de Eleva Big Band.
Buenas noches.
Bueno, contame un poquito esto. Yo debo confesar que no sabía de la existencia de esta banda, que tiene varios años de vida.
Sí, ya estamos transcurriendo el séptimo año. Iniciamos este proyecto en
2019. Ajá. ¿Y cómo fue que... contá un poquito cómo fue la génesis de esta banda?
Bueno, mira, fue gracias a la iniciativa de varias de las compañeras que muchas de ellas ya no están, no forman parte del grupo, pero que fueron las que dieron el primer paso.
Pero viven.
Eran, sí, por supuesto, no están.
Uno dice ya no están y piensa que han partido.
No, afortunadamente no. Digamos, no siguen dentro de este proceso y de esta agrupación, pero siguieron otros rumbos, ¿no es cierto?, otros rumbos musicales y artísticos. Pero ellas ya venían compartiendo otros espacios musicales y de formación en distintas academias y espacios diferentes. Y bueno, fue una necesidad de empezar a hacer música entre mujeres y producir absolutamente todo, en todos los ámbitos de la producción musical, la creación de composiciones, arreglos y la interpretación musical. Una necesidad, ¿no? De decir, che, nosotras también tenemos que empezar a movernos y a poder producir entre nosotras y las ganas también de compartir entre nosotras. Entonces, bueno, empezaron a convocar a las demás compañeras y de a poquito se fue armando esta Big Band, que es un organismo híbrido en realidad, ¿no? No es una Big Band tradicional, pero bueno, cuenta con la estructura de una Big Band y bueno, y a partir de allí arrancamos en esta búsqueda desde 2019 a estos días. Se me cortó ahí el audio, no sé qué pasó. No te estoy escuchando.
A ver, ahora sí. No, te decía una Big Band tradicional tiene está formada por vientos, percusión, a veces piano, pero aquí tenemos cuerdas también.
No, somos vientos, pero en realidad la Big Band tradicional o el orgánico estereotipo, digamos, uh-huh, de la Big Band tiene cuatro trombones, cuatro trompetas y quinteto de saxos, ajá, más una base que sería, bueno, conformada por batería y percusión, puede no, o no haber, piano, bajo y guitarra. Y nosotras, la base es la que está presente tal cual en una Big Band, pero los vientos, ahí está la parte híbrida, tenemos pila de flautas, hay cuatro flautas, quinteto de saxos y metales, que son dos trompetas y dos trombones.
Bueno, acá dice que en flautas están Camila Franco, Agostina Guerra, Martina Vergara, Rocío Barrera, en saxos Cecilia Travaini, Teresa Denis, Julieta Ortiz, Rocío Costa, Zaida Echandi, conocida. Trompetas, Camila Remondegui, Natalia Benun. Trombones, Candela Lirio, Regina Grigioni. En guitarra, María José Oliveira. En piano, ahí se me fue, Agustina Godoy. No sé si me falta alguno porque se me corre la página y no veo. Pero bueno, y Lourdes...
Sí, nos falta justo, ¿no es? Nuestra bajista, Lourdes Mosquera, y Valentina Merchant en batería.
En batería, bueno. Gracias por la asistencia. Y Lourdes Fontana, a quien estamos entrevistando, en la dirección. No sé si arreglos también, composición en algo, ¿cómo es tu tarea o solamente dirección?
Todavía no. Digamos que yo me dedico a escribir para ensambles infantiles y juveniles, que son los ensambles que dirijo, pero bueno, hace ya un par de años que empecé como el estudio de específico de la escritura para Big Bang, que bueno, como cada orgánico, ¿no es cierto?, tiene sus especificidades, así que bueno, como que tengo algunos intentos de cosas escritas, pero todavía no han salido a la luz. Vamos a intentar este año probar.
Muy bien. ¿Cómo fue que decidieron incorporar la Camila Chaig?
Mira, fue muy gracioso porque Cami es compañera mía de trabajo. Nosotros somos profes de música ambas y compartimos un espacio que sin conocernos, bueno, nos encontró dando clases juntas y bueno, enseguida yo tuve las ganas de incorporarla a un proyecto nuestro, pero fundamentalmente creo que el detonante de todo esto fue que el año pasado nosotras iniciamos también un proyecto con una compositora de Costa Rica, que es Elena Zúñiga Escobar. Uh-huh. De hecho, las obras que se van a escuchar mañana son de ella, le pertenece a ella todo este repertorio. Elena es una compositora muy prolífica y para mí increíble. Y bueno, fue ella la que nos propuso hacer su repertorio y como ella vino a compartir con nosotras un concierto en septiembre del año pasado, en el mientras tanto, en el proceso del armado de los arreglos y los ensayos, bueno, necesitábamos a una cantante también que pudiese ir acompañando ese estudio con nosotras y bueno, le invité a Cami y Cami se sumó con toda su energía y su talento. Y bueno, fue mágico porque pareciera un repertorio escrito para ella. O sea, le quedaba fantástico. Sí. Fue como pensarlo.
Te puedo decir algo. Nosotros la hemos escuchado a Camila en muchas versiones de distintas especies y género. Canta jazz, canta tango, canta folclore, canta creo que música brasileña también. Pero lo interesante es que en todas tiene el estilo que corresponde a eso. O sea, no es un cantante de tango tradicional cantando folclore, que sabemos lo que ocurre, ¿no? No, ella canta todo en el estilo, es una cosa que uno no entiende cómo hace, porque realmente es una cosa casi imposible de que cualquier cantante pueda abordar cualquier género y siendo, digamos, ¿cómo diría?, fiel al estilo que tiene que expresar, ¿no?
Exacto, y a la vez también fiel a sí misma, ¿no? Ah, a su manera de cantar y con todas sus improntas y sus aportes también, claro. Que es un poco lo que yo intenté que ella tuviese ese espacio para que no copiase, digamos, que no fuese un cover, digamos, de esta compositora, sino que, bueno, que tuviera la libertad de crear su propia versión.
Nos encantaría poder participar de ese concierto, pero bueno, tenemos otra actividad el mismo día y horarios, así que si eventualmente se llega a grabar, yo te voy a pedir que nos comparta esa grabación para difundirlo después en el programa, porque nos interesa este tipo de cosas, y tal vez en otra oportunidad en que vuelvan a presentarse. Yo acostumbro, hace mucho que no lo hago, pero he hecho muchas transmisiones de exteriores a través de nuestro canal de streaming. Y bueno, es algo que siempre ofrezco de manera desinteresada, sobre todo a artistas independientes, ¿no? Así que bueno, ténganlo presente porque realmente nos interesa contribuir a la difusión de lo que hace gente talentosa y con seriedad.
Bueno, muchas gracias, genial.
Bueno, reiteramos entonces lo de pocas horas que faltan, viernes 28 de marzo a las 20 horas en la sala del Centro Cultural Córdoba, que está en Lugones, ¿no? Avenida Lugones. No tengo la dirección acá.
Al 401, Avenida Poeta Lugones 401.
Bueno, te agradezco mucho y te voy a despedir con algo que tiene que ver con un trabajo que ya hicieron de esta compositora brasileña, Carol, ¿cómo es? Panesi. Bueno, Panesi, ella está tocando el violín en una grabación que... ¿Es ella la que toca el violín?
Exacto. Nosotros con ella grabamos un EP, son tres músicas. Una de ellas es la que van a escuchar a continuación. Pero Carol es una increíble y súper talentosa multiinstrumentista. Así que su instrumento principal en realidad es el piano. Pero ella hoy en día se dedica casi que exclusivamente al violín, pero también toca vientos, flugel, trompeta, flauta, de todo un poco. Así que bueno,
Bueno, vaya nuestro saludo entonces a las demás integrantes y para vos también, y te voy a despedir con Pachamama, que es lo que habíamos encontrado gracias a lo que me hizo llegar Camila, que es de esta compositora brasilera, Carol Panesi, y que interviene en esta obra. Con ella te despido, te libero, gracias Lourdes por esta charlita breve pero jugosa, y que mañana sea todo fantástico para ustedes y para el público.
Muchísimas gracias, y para ustedes también, para su evento.
Bueno, muchas gracias, hasta pronto.
Será hasta la próxima.
Perfecto.
Gracias, adiós.
La Eleva Big Band nos dejaba de Carol Panesi Pachamama. Y bueno, tengo invitadas en el estudio, así que para recibirlas le vamos a poner una musiquita que habla justamente de esas mujeres. Juan Falú, intérprete sobre letra de Néstor Polisoria.
Cuando ni escuela sabía, guerrera de punta y hacha, pero quedad siempre tibia. Les canto a mis tucumanas, madre puntal de la vida. Calostro de cuño antiguo, si hablo de las madres indias, morenas madres de leche, guapas criollas y gringas, mujeres de hondos silencios, leudan a vientre semillas. Las veo cuando hace tiempo fuego en las calles ardía, mezcladas en la humareda, eran compañas bravías, plantadas cual palo a pique, ni un asinito cedían. Ellas dibujan los sueños que desveladas desmigan, y aunque las tape el olvido, ciego mirar sin retina, les canto a mis tucumanas, madre puntal de la vida. Romances cantan sus bocas, si es que el amor las domina, se amañan a lo que venga, echan a andar sin fatiga, bien naiga mis tucumanos, piel de melaza dulcita. Sujetas a un Cristo viejo van los domingos de misa, rodeadas por sus comadres ante una menses antigua, rogando con esperanza por todo el pueblo y familia. Las veo cuando hace tiempo fuego en las calles ardía, mezcladas en la humareda, eran compañas bravías, plantadas cual palo a pique, ni un asinito cedían. Ellas dibujan los sueños que desveladas desmigan, y aunque las tape el olvido, ciego mirar sin retina, les canto a mis tucumanas, madre puntal de la vida.
Juan Falú le cantaba a esas mujeres con letra de Polisoria, su propia música, su guitarra y su voz. Y esas mujeres, no sé si esas, pero otras mujeres son las que me acompañan en este momento, a quienes doy la bienvenida a Sosteniendo Utopías, y les pido que se presenten ustedes solas.
Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias y hermosa letra, muy linda.
Arrímate un poquitito más.
Me arrimo más, ahí.
No más que eso.
No más que eso. Bueno,
ahí está perfecto. Bueno, Mercedes es tu nombre.
Mercedes Frances, bueno. Ese es mi nombre.
Yo, Adriana Britos.
Adriana Britos, Mercedes Frances, muy bienvenidas son a este gracias. Programa que, bueno, dentro de sus límites intenta mantener la memoria viva por la verdad y por la justicia. Y me ha tocado hace muchos años entrevistar a un integrante de Hijos, Martín Fresneda, hace muchos años. Pero nunca me ha tocado conversar ni conocer a nadie de Historias Desobedientes, que es un colectivo que yo no sabía que existía hasta que en la marcha del 24 de marzo mi compañera... fue curioso porque me mandó una foto de unos almanaques con fotos del Che, de Eva Perón y demás, y junto a eso un volante de Historia Desobediente, y yo creí que era todo lo mismo, así que no le di importancia. Y ella me decía, tenés que entrevistar a esta gente. Yo digo, ¿los almanaques? ¿Qué tiene que ver los almanaques?
Claro, no, no.
Hasta que, bueno, me desasnó un poco. Así que me siento muy contento que hayan accedido a venir y contar lo que quieran contar, porque para eso están acá.
Bueno, primero eso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber prestado atención y haberte interesado de qué es Historia Desobedientes. Historia Desobedientes es un colectivo de familiares, ajá, de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Premisas que me parecen importantísimas sostener.
Seguro que sí. Claro que sí.
Y desde acá, desde este lugar, estamos para hacernos más visibles, para decir, para tener voz de lo que repudiamos de nuestros padres, de nuestros familiares, que uh-huh, son o que fueron genocidas.
¿En tu caso, Adriana?
En mi caso particular, bueno, mi padre integraba lo que es la temible patota del D2 de la policía de la provincia de Córdoba. Ajá. Mi padre se llamaba Hugo Cayetano Britos, quien tenía a cargo una brigada de investigaciones, los cuales se reunían en mi propia casa cuando yo era muy pequeña para realizar las planificaciones de los allanamientos y luego las devoluciones, también en mi mismo hogar. En distintas épocas, ¿no es cierto?, se siguieron llevando a cabo todas esas situaciones y se hacían las reparticiones de los botines obtenidos durante esos allanamientos.
Claro, porque no solo se hacía todo lo que sabemos de secuestros y luego torturas y desapariciones, muertes y demás, sino que aparte se hacían robos de propiedades, ¿no? Eso era, yo creo que es lo más patético porque... Bueno, todo es deleznable, pero que además llegar a esos extremos es algo difícil de comprender, ¿no? ¿Qué edad tenían ustedes? O, le voy a preguntar una por una, porque no creo que sean coincidentes los datos. Cuando descubrieron o cuando empezaron a ver cosas que no les cerraban.
Mira, yo nací en los 90s. Uh-huh. Yo voy a cumplir 35 años, está claro que
sos,
no...
Sos un bebé casi.
Que viví la democracia, yo claro, no viví la dictadura, no viví la carrera militar de mi papá. Uh-huh. Y de hecho mi papá falleció cuando yo era muy, muy pequeña, yo tenía 7 años. Uh-huh. Yo lo tuve a él como papá ya retirado, mi mamá lo tuvo a él como pareja ya retirado, pero sí sé que a él lo fueron a buscar. Ajá. Entonces si te fueron a buscar algo hiciste. Ajá. Y desde chica, bueno, nada.
Cuando decís lo fueron a buscar,
la justicia lo fue a buscar.
La justicia.
La justicia lo fue a buscar. ¿Sí? Ajá. Lo fueron a buscar y bueno, mi mamá en su momento lo único que presentó fue obviamente su certificado de defunción.
Entiendo.
Pero a mí siempre me pareció ahí como raro el discurso de lo que había sucedido en el hecho histórico, uh-huh, ¿no es cierto? Y nada, a mí fue eso, a mí fue una seño de la primaria que me dijo, fíjate que esta historia, así como vos me la estás contando de buenos y malos, no fue tan así. Y ahí empecé a investigar y no encontré nada. Después en el secundario también, empecé a buscar, siempre hay alguien que te va planteando dudas, claro, en el, y sobre todo esto cuando estás estudiando, cuando te estás formando, y yo siempre fui muy curiosa, entonces seguí buscando, no encontré nada, pero ya empecé a tomar una posición, ya empecé a tener conflictos importantes en casa respecto a esta, uh-huh, posición que yo tenía que había tomado, hasta que la empecé a asumir, a militar, a ir a marchas, a participar del centro de estudiantes del secundario, el centro de estudiantes del profesorado.
¿Dónde hiciste el secundario?
En el San Jerónimo, uh-huh, en Barrio Alberdi. Y tuve la suerte y la dicha de estar rodeadas de profes que de alguna manera fueron los que por ahí me marcaron el caminito. Uh-huh. ¿Sí? Y y es genial, y siempre voy a decir que gracias a todo eso estoy parada de la vereda en la que estoy parada, que defiendo los ideales que defiendo, que los enseño, porque yo también soy profe de nivel inicial, maestra jardinera, pero sé lo que me gusta, sé lo que doy, sé lo que quiero enseñar.
Está bien.
Y es, al que no le guste, es la parte correcta de la historia.
Claro. Bueno, Adriana,
bien.
Te cedo la palabra.
Muchas gracias. Yo venía escuchando desde muy pequeña estos relatos de horror que se iban sucediendo domingo tras domingo en mi casa paterna, y lo peor de todo es que todos ellos, la temible patota del D2, incluso mi padre mismo, ya todos padres de familia, ninguno se percataba de que la presencia de una criatura de esa corta edad estuviera escuchando esos relatos de qué hacían y cómo lo hacían.
Estamos hablando de hace 50 años prácticamente.
Prácticamente. Yo me quedaba como quien jugando con mis muñecas, y bueno, sabemos que la mentalidad de una criatura es como un libro en blanco y que se va escribiendo con las experiencias, con educación, etcétera. Bueno, yo fui guardando en mi memoria todos esos relatos, nombres, apellidos, recuerdos, autos, colores, lugares. Y con el paso del tiempo empecé a ver una dicotomía, ¿no es cierto?, con respecto a lo que era la sociedad, el auge de las abuelas de Plaza de Mayo que empezaron a buscar a sus hijos, y en la escuela, que sabían quién era mi padre, para colmo yo iba a la vuelta de lo que era el D2, en el Domingo Faustino Sarmiento, sabían quién era mi padre, y en la clase de ciencias sociales, se llamaban en ese entonces, ese tema no se tocaba. Pero cuando llegaba a casa, prendíamos la televisión y estaban las abuelas en sus rondas, y mi padre nos obligaba a apagar el televisor, y mi mamá le decía, pero esas señoras están buscando a sus hijos, necesitan una respuesta. Y ahí llegaba una cascada de insultos, peleas, la cuestión es que no se podía hablar.
Claro.
Cabe aclarar que también tengo hermanas que estaban en la misma situación o posición que yo en la misma época, que ellas tomaron otra postura en la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. El negacionismo, el ostracismo, llegarse a callar o llegar a validar de alguna manera las acciones realizadas por este departamento por la temible patota del D2. Yo no. Yo dije, esto está mal, y con el tiempo fui posicionándome claramente del otro lado de la vereda, como dice mi compañera, del lado correcto de la vereda, y a ver que faltaba gente, que había reclamos, que faltaban vecinos, gente que de pronto yo con el tiempo me fui enterando de quiénes faltaban en la cuadra, y que yo de pronto, en mi casa había objetos que pertenecían a esa gente. Entonces todo eso, durante niñez, adolescencia, juventud, fuimos guardando en la memoria. Incluso yo tengo una pequeña colección de objetos que pertenecen a diversos allanamientos, ¿no es cierto? Objetos personales con los cuales, junto con el archivo de la memoria, estamos por hacer una pequeña exposición con esos objetos.
Qué interesante eso. Bueno, lo que te voy a pedir es que cuando lo hagan, por favor, me avises para anunciarlo, difundirlo. Si
está
por ahí
en preparación.
Quieren volver, vos o algún otro compañero, sepan que este espacio va a estar siempre disponible.
Muchas gracias.
¿Qué formación tenés vos? ¿Dónde te formaste? ¿A qué actividad estás sujeta?
Soy licenciada en criminalística. Ajá. Soy documentóloga. Pero estuve 20 años formando parte de la policía de la provincia de Córdoba y otra fuerza policial más.
Ajá.
De los cuales ya estoy retirada.
Ajá.
Me entero de la existencia del colectivo a raíz de una incursión que estuve haciendo en terapia y indagando un poco en lo que es infancia. La psicóloga me dijo, hay un colectivo, me parece que tenés que conectarte. Esto fue alrededor del año 2018. Yo mientras tanto no podía hacer nada mientras estuviera en actividad.
Claro.
Entonces cuando me retiro en el año 2020, yo ya estaba metida de cabeza en el colectivo y ahí dije, ahora no me saca nadie. Encontré mi espacio, encontré personas que están con la misma ideología y sentimientos que yo, que es el repudio hacia nuestros padres, represores y genocidas, que torturaron, que desaparecieron, que secuestraron, que saquearon,
sí,
que robaron bebés, que violaron.
Como decía, bueno, tengo un par de mensajes que quiero compartir con ustedes.
¿Cómo no?
Qué ovarios esas mujeres, las felicito y te felicito por llevarla a tu programa. Bueno, no, el mérito no es mío, obviamente. Crin Baez me dice, qué lindo escuchar a mujeres libres y luchadoras, testimonios fuertes, abrazo. Lindo no es la palabra, sino bueno y contundente. Esa es Crin Baez, una compañera que es musicóloga, aficionada a la música popular brasilera y a la música negra, digamos. Y el primero es mi cuñado de leche, Beto Pons, que ha sido director del Hospital Nacional de Clínicas y que también es columnista como Crin Baez del programa. A ambos les agradezco los comentarios. También a Toti Ferrero, que alababa la música que ponía antes de la entrevista con ustedes. Y hablando de música, bueno, al final de la primera media hora de cada programa siempre traemos una canción de cuna. Y yo creo que esta canción que vamos a poner es significativa porque habla de una niña latinoamericana más que una niña argentina, y ya sabemos que en toda Latinoamericana se ha sufrido a través del Plan Cóndor cosas similares, tal vez no tan terribles, o sí, no lo sabemos. Y bueno, Miguel Sarabia hace esta obra de propio Miguel Sarabia y Otero Wilson. Se llama Niña Americana y es una guajira.
Pero América Latina para su pueblo se será cuando despierte del sueño que sueña entre mar y mar por el amor de sus hombres. La niña mujer se hará por el amor de sus hijos a su antigua soledad. Ay, América Latina, ay, América Latina, por ti doy la vida.
Niña latinoamericana nos dejaba Miguel Sarabia, el propio Miguel Sarabia, junto a Otero Wilson, y Toti Ferrero nos decía altro que la música, Julio. Estoy totalmente conmovido por los testimonios de esas valientes mujeres de nuestra América. Abrazazos para ellas. Ellas son Adriana Britos y Mercedes Francés, que nos están acompañando. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando con ellas en unos minutos. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.